Pues son las 8 y 32 minutos de la mañana. Aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Rirratia y tal y como hemos anunciado, hoy está con nosotros Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Le agradecemos el que además haya venido hasta los estudios. Unai, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Egunon.
Egunon. Bueno, superando como se puede, ¿no?, la situación ahora mismo, ¿no?
Sí, de momento librando de un segundo contagio, aunque no tiene muy buena pinta esto. Pero bueno, en principio parece que la cosa es más leve y esperemos que cuanto antes remita esta ola, ¿no?
Bueno, lo que sí tenemos son algunas noticias de máxima actualidad. Entre ellas tenemos una reforma laboral de por medio, hoy publicada en el Boletín Oficial del Estado. Por un pequeño retraso, aparecía precisamente en el día de hoy. ¿En qué mejora esta reforma laboral a lo que teníamos antes?
Pues yo creo que mejora en todos y cada uno de los aspectos que para los sindicatos era clave mejorar. Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la contratación. Yo creo que esta reforma va a suponer el intento más ambicioso de estabilizar una buena parte de la contratación temporal en España, que como todo el mundo sabe es la gran patología de nuestro modelo laboral, el país con más temporalidad de Europa. Creo que los pasos que se dan son muy importantes en este terreno. El tiempo dará y quitará razones, pero estoy convencido de ello. En segundo lugar, reequilibra de una forma importante la negociación colectiva, que era, digamos, el gran ataque que hubo en la reforma del año 2012 realmente fue sobre la negociación colectiva y los convenios, ¿no? La posibilidad de que los convenios de empresa redujeran los salarios de los convenios sectoriales o la pérdida de la ultraactividad, que presuponía que si no se llegaba a un acuerdo, un convenio podía desaparecer. Se derogan aspectos muy relevantes en ese terreno. Y por último, yo creo que es una reforma que, si además la ligamos a algunas otras que hemos venido haciendo de también forma concertada, como por ejemplo la ley Rider, yo diría que por primera vez sitúa en mejores condiciones todo el trabajo externalizado de las empresas, todo lo que es la subcontratación, todo lo que es la economía de plataforma, estableciendo mayores garantías para la aplicación correcta de los convenios colectivos, ¿no? Por tanto, yo creo que sin exagerar en modo alguno se puede decir que estamos ante la primera gran reforma, es decir, la reforma de calado, la primera gran reforma que supone una mejora y una recuperación intensa de derechos laborales. Creo que esto no había pasado en nuestro país, salvo alguna ocasión muy concretita y con reformas de menor calado, ¿no? Y creo que por eso se puede decir que es buena, una muy buena reforma para la clase trabajadora.
¿Han tenido que tragar algún sapo para al final llegar a que sea una reforma consensuada también con la patronal?
No, yo creo que no es una cuestión de sapos, es una cuestión de que algunos aspectos que los sindicatos queríamos poner encima de la mesa no han visto la luz, pero yo creo que ningún aspecto de la reforma es lesivo, sino todo lo contrario. Que a mí me hubiera gustado, por ejemplo, que se tocaran las causas o las indemnizaciones de despido, ya adelanto, ya lo he dicho, que sí nos hubiera gustado, ¿no? Lo que ocurre es que se ha hecho la aproximación desde otro punto de vista, es decir, se van a tomar medidas para que la contratación estable sea mucho más la norma, se van a endurecer muy seriamente las sanciones para los incumplimientos de las normativas, se van a poner encima de la mesa una especie de adaptación de los ERTEs para periodos de normalidad que creemos que pueden funcionar como alternativas a los despidos muchas veces. Bien, se han tomado otra serie de medidas. Por poner un ejemplo culinario, yo creo que todos los elementos del menú que tenían que aparecer aparecen en la reforma. Sí, porque no quiere decir que en esos platos estén todos los ingredientes que planteábamos los sindicatos, pero sí están todos los elementos fuertes del menú y creo sinceramente que es una reforma de mejora de condiciones laborales muy nítida.
Sí, porque una de la parte o de las partes que más se denunciaban como lesivas de esa reforma que hizo Mariano Rajoy en su momento tenía que ver precisamente con los despidos, ¿no? Con esas causas en las que prácticamente se le dejaba pues a cualquier compañía en la mano la posibilidad de despedir por criterios muchas veces inconsistentes, tan inconsistentes como perder unas previsiones, ¿no?
Sí, lo que pasa que también a nivel jurisprudencial hemos ido ganando pasos en ese terreno. Es verdad que el gran problema de la contratación temporal en España es que esté bien causalizado el despido o no, es decir, haya causa o no, da igual, porque son, ¿cómo diría yo?, antigüedades tan bajas, tan cortas y salarios tan pequeños que las indemnizaciones sean de 20, de 33 días, apenas son disuasorias. En un contrato de duración de 5, de 6, de 7 meses, no digo ya de una semana o dos, como hay millones a lo largo del año en España, la indemnización, hombre, mejor de 45 días que de 33 y mejor de 60 que de 45, pero ya digo yo que no es disuasorio, lo ha demostrado. Con 45 días de indemnización había un 32% de temporalidad en España antes de la crisis del año 2008. Quiere decir que siendo siendo este un aspecto importante y que nos hubiera gustado incluir en la reforma, creo que se puede conseguir un efecto parecido, porque aquí no olvidemos que lo que perseguimos es que los contratos sean estables. Es que las actividades de temporada no se tengan que ligar necesariamente a contratos temporales, sino, por ejemplo, a fijos discontinuos. Es que se ataque en serio el fraude en la contratación. Es que no pueda haber, como hasta ahora había, contratos de obra o servicio que podrían durar hasta 4 años, llamándose contratos temporales, y ahora solo van a poder durar entre 6 meses y 12 meses, según cómo se pacten los convenios colectivos. Eso es lo importante, la estabilidad en el empleo, la estabilidad en la contratación. Y creo que esta reforma, el tiempo, insisto, dará y quitará razones, porque no sería la primera vez que una reforma sobre la temporalidad no tiene los efectos deseados, pero creo que va a tener un efecto muy positivo sobre la reducción de las tasas de temporalidad, que es dar certidumbres a la gente trabajadora. De eso va la reforma.
Entendería, por ejemplo, que formaciones políticas que están apoyando habitualmente al gobierno en otras cuestiones ahora rechazaran, por ejemplo, la reforma que se ha planteado.
Yo no contemplo ese escenario. Me parecería una torpeza de, no sé cómo decirlo, de carácter casi histórico. Este sí que sería de carácter histórico, ¿no? Yo entiendo que las formaciones políticas, sobre todo si consideran que no se ha consultado suficientemente con ellas, que no lo sé, puedan ahora mismo estar marcando su perfil. La política hoy en día va muy en clave de construir relatos, y aquí todo el mundo construye sus relatos. Pero aquí lo importante es que finalmente se convalide la reforma de una manera o de otra, ¿no? Ahora va a haber un mes hasta la convalidación del decreto. Los partidos dirán lo que tengan que decir, espero que el decreto se convalide y luego veremos si hay alguna tramitación posterior en forma de proyecto de ley o no, y ahí jugarán sus bazas, ¿no? Yo creo que esto forma parte de la vida y de la disputa política, y en todo caso, yo esas apelaciones que he oído a algún partido entiendo que se las hace al gobierno. Nosotros en alguna medida hemos tenido contacto con otros partidos políticos, pero nuestra función no es propiamente consolidar mayorías parlamentarias, como cualquiera puede entender, ¿no? En todo caso, creo que habrá más ruido y menos nueces, porque la reforma es muy difícil que sea rechazada por grupos progresistas. Es muy difícil.
Bueno, sobre todo porque luego sería muy difícil explicar que hay que mantener lo anterior, evidentemente.
Claro, es que esto es así. También pasó con la reforma de pensiones. También en determinado momento pues se dijeron algunas cosas y finalmente la reforma de pensiones salió, porque era una reforma netamente positiva. Recuperaba el poder adquisitivo en las pensiones, eliminaba el factor de sostenibilidad, metía 20.000 millones de euros al sistema, abría las puertas precisamente también a que por fin Europa dejara de poner la linterna que se decía que ponía sobre la vigilancia y el sistema de pensiones, cosa que no era cierta, pero bueno, se demostró que no era cierta y finalmente salió. Yo creo que aquí va a ocurrir algo similar, aunque entiendo también que los partidos legítimamente puedan plantear de momento sus alegaciones o su visión si consideran que no se ha contado con ellos, ¿no? Que siempre hay más diálogo del que luego se aparenta, ¿no? En todo caso, bueno, lo que no se haya hecho hasta ahora, pues espero que el gobierno lo haga a partir de ahora.
Lo que pasa es que no solamente los partidos, aquí en Euskadi, por ejemplo, hay sindicatos, por ejemplo, ¿no? Que forman una mayoría sindical en Euskadi, y que están en contra también de esta reforma laboral. Están instando precisamente a los partidos a que voten en contra de la reforma laboral.
Bueno, yo creo que es el rol de respecto al diálogo social que siempre han querido jugar el AILAB. Yo creo que hay papeles que están escritos antes de conocer el contenido de la reforma, ¿no? Y son dos sindicatos que han tenido serios problemas para mantener su discurso sobre el diálogo social, cuando el diálogo social, los ERTE, el teletrabajo, los riders, todo esto ha sido punta de lanza ahora mismo, no ya en España, en Europa, de legislación laboral concertada, progresista. Ahora mismo son punta de lanza en Europa, eran sindicatos que estaban muy incómodos con esos resultados del diálogo social, digan lo que digan, ¿no? Lo que pasa es que poca pega le podían tener cuando las empresas donde están sus representantes estaban utilizando las herramientas que pactábamos en el diálogo social y estaban esperando cualquier cosa de estas para salir como han salido toda la vida. Pero bueno, esto a mí me preocupa relativamente poco, porque forma parte de su actuación cotidiana desde hace 20 años.
Bueno, una de las mayores críticas era lo de la prevalencia de los convenios precisamente autonómicos, vascos en este caso, ¿no? Un convenio vasco. Ayer Confebas también decía que esa prevalencia se va a mantener. ¿Es real? ¿Eso puede ser así?
Es que
por lo que hizo en 2017, vamos, quiero decir.
Sí, en este sentido la legislación no ha cambiado. Es decir, la situación ahora mismo es exactamente la misma que había hace 3 meses. Y va a ser la misma, bueno, no sé si habrá alguna enmienda en este sentido, pero es la misma. Y con esta legislación, con esta regulación, los convenios sectoriales, primero, autonómicos, en Euskadi no existen. Pues ahí encima se está haciendo la defensa de un elemento ficticio. Hay muy poquitos, no digo que no existan, pero hay muy poquitos convenios autonómicos. Básicamente los convenios sectoriales son provinciales, los convenios provinciales han pervivido con la actual legislación, hay un acuerdo interconfederal en Euskadi que suscribieron las 4 confederaciones, Comisiones Obreras, UGT, ELA y LAB, que no ha sido impugnada por nadie y ahí está en activo, con lo cual la situación no ha variado y los trabajadores y trabajadoras vascas van a seguir contando con los convenios de empresa que hasta ahora tienen y con los convenios sectoriales que hasta ahora tienen. Por cierto, convenios sectoriales de ámbito vasco que en las últimas 2 décadas también, si alguien ha defendido, son los sindicatos confederales y particularmente Comisiones Obreras, porque aquí no ha habido una invasión de ámbitos estatales al marco vasco de negociación colectiva. Aquí lo que ha habido es un abandono sistemático del ámbito vasco de negociación colectiva por quien quiso derivar esa negociación al ámbito de la empresa, en la misma lógica que la reforma del año 2012 de Mariano Rajoy, ¿no? En todo caso, yo lanzaría un mensaje de tranquilidad. Los trabajadores y trabajadoras vascas, en su inmensa mayoría, se van a venir rigiendo por los convenios colectivos que venían haciéndolo hasta ahora.
Uno de los elementos fundamentales de esta reforma que acaban de pactar tiene que ver con la ultraactividad, algo que se estaba demandando, lógicamente, porque eso sí que tenía que ver con los convenios, ¿no? Cuando decaía uno precisamente, uno podía quedar en el aire, aunque tampoco llegó el apocalipsis que en un principio se vaticinaba.
Sí, porque en gran parte se salvaron a través de la propia negociación de los convenios, se mantenían las ultraactividades, pero aquí no hay que engañarse. Este ha sido un elemento muy lesivo de la reforma laboral, porque se negocia desde una posición de mayor debilidad un convenio. Es decir, no es lo mismo negociar una subida salarial sabiendo que si no cierro el acuerdo y estoy 1 año y medio negociando, el convenio colectivo permanece intacto, a negociar sabiendo que si no llego a un acuerdo, el convenio colectivo puede decaer, puede perder su vigencia y, por tanto, se pueden perder los derechos colectivos de la gente afectada por ese convenio, ¿no? Entonces, la ultraactividad, o la pérdida de ultraactividad, mejor dicho, funcionaba como una espada de Damocles en muchas negociaciones de convenio colectivo, y recuperarla es una forma de dar poder a la parte de los trabajadores y las trabajadoras en las negociaciones de los convenios. No es ningún tema menor, aunque es verdad que habíamos evitado que esto se extendiera por una responsabilidad sindical ejercida durante más de 10 años, ¿no? Desde la reforma de Rajoy, pero por no engañar a nadie, a cambio a veces de saber que estabas más débil en la negociación. Entonces, esta es una gran noticia, que se recupere la ultraactividad indefinida.
Sí, lo que pasa es que también, por ejemplo, quedan aspectos, bueno, con muchas dudas, ¿no? El descuelgue de los convenios sigue estando en manos de los empresarios.
Bueno, pero es que el descuelgue de los convenios siempre ha existido. Yo creo que también se está haciendo una lectura como si el mundo hubiera empezado en el año 2012 y siempre ha habido la posibilidad de inaplicar los convenios colectivos cuando había causas económicas, ¿no? Es verdad que la reforma del 12 yo creo que difumina de una parte importante esas causas y, bueno, yo creo que se pasa mucho de frenada en ese terreno. También es verdad que si uno analiza los descuelgues de los convenios colectivos en los últimos años, habían decaído de una forma muy, muy importante, ¿no? Pero desde luego para Comisiones Obreras sigue siendo un objetivo no solo el descuelgue de los convenios, sino la modificación sustancial de los acuerdos laborales, el artículo 41, modificarlos. Yo creo que habría que reequilibrar mejor las condiciones. Es algo que no se ha conseguido en este acuerdo, pero que no deja de ser un objetivo de nuestro sindicato.
Lo que a algunos le llama especialmente la atención es que las patronales, las grandes patronales, la vasca ayer mismo lo ratificaba, decía que estaba absolutamente de acuerdo con esta reforma laboral. Sí que es verdad que luego entraremos en el tema de las comas, ¿no? Porque puede modificarse, evidentemente, ¿no?
Bueno, es que si la han acordado no van a decir que están en contra, porque entonces sería del género bobo.
No, pero hay unas presiones políticas que se nos escapan, ¿eh?
Mira, yo creo que aquí se ha llegado a un acuerdo porque COE en un determinado momento tuvo un principio de realidad y fue consciente de que esta reforma sí o sí, más allá de la supuesta presión de Europa, más allá de las supuestas o no supuestas controversias dentro del gobierno, iba a tocar aspectos centrales de la contratación, iba a reequilibrar la negociación colectiva, iba a meter alternativas a los despidos, iba a hacer cosas importantes. Y creo que cuando ellos asumieron ese principio de realidad, se fajaron a fondo en las negociaciones para tratar de condicionar la profundidad de las cosas que se iban a hacer. Y creo que esto es lo que ha generado el acuerdo, que creo que no habrá estado exento de muchísimas presiones políticas. Pero yo adelanto que la parte más inteligente de la derecha española va a tratar de dar a esta reforma una especie de idea de continuidad de la del año 2012, cosa que yo no comparto en modo alguno. Es una reforma diametralmente distinta a la del año 2012. ¿Por qué creo que va a tratar de hacer esto? Por lo mismo que se está intentando apropiar de los ERTEs. Porque la política laboral que venimos desplegando mediante acuerdos sociales en la pandemia, incluso antes con la primera subida de salario mínimo interprofesional, no solo está siendo más justa, es que está siendo más eficaz. Hemos recuperado antes el empleo, van a mejorar más los salarios más bajos, se va a reducir la tasa de temporalidad, creo, de una forma intensa, y se va a reequilibrar la negociación colectiva. Esto luego va a depender de correlación de fuerzas. La ley no nos va a arreglar todo, ni mucho menos. Pero creo que estamos hablando de una política laboral de bastante éxito, teniendo en cuenta los inmensos condicionantes económicos que hemos sufrido en este año y medio. Y nadie que no sea bastante torpote es capaz de ponerse radicalmente en contra de una política de este tipo. Y creo que la parte más inteligente de la derecha va a tratar de jugar a eso de, bueno, esto es más o menos lo que hicimos nosotros. Lo han hecho con los ERTE, ¿no? Y los ERTE en la anterior crisis se utilizaron de una forma absolutamente marginal. Y no son de la reforma de Mariano Rajoy, son de la legislación española desde el Estatuto de los Trabajadores. Pero se lo han querido apropiar, insisto, la parte un poco más viva de la derecha, no aquella que está en un no a todo, no a todo, no a todo.
Bueno, ha hecho una descripción de lo que está pasando, ¿eh? De lo que hemos observado en algunas, sí, sí, en algunas declaraciones. Los ERTE sí, ¿no? Siempre se remontan a la reforma de Rajoy. Evidentemente sí, no sí, está ahí, sí, ¿no? Sí.
No, es anterior y evidentemente...
Y no es que fueran tratados, no es que fueran marginales, es que tampoco tuvieron el condicionante de esta ocasión, ¿no?
Hombre, ni fueron incentivados.
Ni incentivados,
claro,
claro,
ni contaron... ¿Por qué ahora los ERTE han funcionado? Porque ha habido un proceso de exoneraciones sociales muy importante y porque se han mejorado las condiciones de acceso de los trabajadores a los ERTE. Los trabajadores no cobran el desempleo el 70-50 de la actual regulación, sino todo el 70%. Se les ha repuesto la prestación de desempleo, es decir, no han consumido ni un duro de la prestación de desempleo, y los trabajadores y trabajadoras que tenían menos de un año de antigüedad han podido acceder al ERTE, que en otras circunstancias no lo hubieran podido hacer. Es decir, se ha incentivado mediante un acuerdo social y mediante mucho dinero público, así de claro, ¿no? Por eso han funcionado y por eso no funcionaron hace 10 años, porque no se incentivaron y lo que se promovió fue una destrucción masiva de millones de puestos de trabajo a través de la reforma laboral del año 2012 y lo que se hizo anteriormente, que fue más o menos nada, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que ha venido para quedarse, y sobre todo cuando estamos en situación de pandemia, ¿no? Ahora estamos de nuevo con restricciones, aquí tenemos problemas en sectores que van a tener que volver a recurrir sí o sí a los ERTE, evidentemente.
Sí,
eso será motivo tal de negociación.
Bueno, no solo eso, no solo ya pensando en la pandemia, que en efecto quedan coletazos y quedan secuelas, sino ya pensando en periodos de normalidad, ¿no? Es decir, se ha abierto una cosa que se llama mecanismo red, que es una figura pensada un poco en el modelo alemán, pensada para que cuando hay problemas o bien de demanda, es decir, cuando la situación de una empresa, de un sector empeora, pues porque deja de vender, por decir algo, temporalmente, crisis temporales, crisis cíclicas que llaman, o bien cuando hay reestructuraciones de sectores, que hay que trasvasar trabajadores o trabajadoras de unos sectores a otros, pues porque hay algún tipo de mutación en ese terreno, en lugar de hacer lo que se ha hecho siempre en España, que es despedir a mansalva y luego Dios dirá lo que ocurre, se trataría de promover un periodo de adaptación de jornada, de reducción temporal de jornada, garantizando una prestación a esas personas trabajadoras, procesos de recualificación, de formación permanente, para tratar de recolocarles en otros sectores, no consumiendo el desempleo, con una nueva prestación, es decir, una especie de nuevos ERTEs, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y a mí esto me parece que con el tiempo puede funcionar, ¿no? Porque ha funcionado bien en la pandemia y vamos a ver si lo insertamos, digamos, como práctica habitual frente a la vieja práctica del contrato temporal, el despido libre y bueno, lo que ha funcionado en España desde los años 80. ¿No?
Bueno, lo que también tenemos que ser conscientes, sobre todo por los relatos que se están lanzando en torno a las reformas laborales, es que las reformas no crean empleo per se. O sea, es evidente, es lo único que hacen es poner un colchón, ¿no?
Yo creo que hay un cierto relato casi milagrero sobre la legislación, ¿no? Yo hoy saco un artículo donde vengo a decir que la precariedad y las formas de precarización del empleo funcionan un poco como la hidra de Lerna, ¿no? Es decir, aquella que cada vez que se le cortaba una cabeza salía otra para hacer lo mismo, ¿no? Y alguien espera siempre que venga Hércules a cortar la cabeza. Pues mire, no, esto va de procesos, esto no va de hitos, esto la legislación ayuda mucho, pero la legislación no va a arreglar todos los problemas. En su día salieron las empresas de trabajo temporal que fueron una auténtica batidora salarial. Se regularon porque se obligó a que las empresas de trabajo temporal tuvieran que pagar el mismo salario de la empresa que usaba a la empresa de trabajo temporal, pero entonces surgieron los multiservicios. Los multiservicios ya no aplicaban el convenio de las ETTs. La reforma del año 2012 les facilita poder aplicar convenios de empresa de miseria. Ahora revertimos eso, pero aparece la digitalización y las plataformas. Aparece la ley Rider después de un trabajo intenso para que aparezca la ley Rider. Ahora tenemos ya un convenio en una empresa de reparto domiciliario. Buscarán otras fórmulas de precarización y nosotros seguiremos detrás de acabar con esas fórmulas de precarización, pero esto no te lo va a arreglar solo el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Este es un mensaje que también la gente tiene que asumir. O está organizada o el estatuto ayuda, pero no resuelve todo, ¿no?
Sí, no, pero lo digo también por esos mensajes que se lanzaban diciendo que la reforma laboral, en este caso se hablaba de la Mariano Rajoy, que era la que estaba en vigor, que había creado no sé cuántos millones de puestos de trabajo. Y bueno, las reformas laborales no crean puestos de trabajo.
Este es otro mito, ¿no? Es decir, pedirle al mercado, a la regulación laboral, lo que la regulación laboral, es decir, España tiene la misma regulación laboral en todo el país. Y hay territorios que triplican la tasa de paro de otros territorios. Luego la respuesta no estará en la legislación laboral, sino que será otra cuestión, ¿no? ¿Qué tipo de tejido productivo hay? ¿Qué nivel de industrialización? ¿Qué calidad del empleo? Son otras variables, ¿no? No se puede pensar que una ley es la que crea o destruye empleo.
No, está claro. En Euskadi ayer mismo Confebas estaba anunciando unas previsiones de una tasa de desempleo del 8% en Euskadi, ¿no? Independientemente de la reforma que esté, claro.
Bueno, pero
eso tiene que ver con el contexto, con el ambiente.
Estamos por debajo
lunes, ¿no?,
del 15% en España. Sí, sí. Claro, es que en la anterior crisis había territorios, cuando digo que triplicaban unos la tasa de paro de otros, no es una forma de hablar. Es que es literal. Hubo territorios que se metieron en el 30% de desempleo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si tienes un tejido productivo muy ligado a las actividades que explotaron hace 12 años, la construcción y otras, como cuando ahora tienes un tejido productivo muy ligado al turismo, en el momento que se paraliza el turismo, que se paraliza la posibilidad de viajar, pues el leñazo económico que te pegas es incomparablemente mayor que el que te puedes pegar en una economía pues más industrial, que sufre mucho, pero sufre de otra manera, ¿no? Entonces, claro, ahí la regulación laboral, pues hombre, puede inducir comportamientos, pero lo que no puede hacer son milagros, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no?, en esa tramitación parlamentaria, pero probablemente no haya muchas comas que mover. Me da la sensación, ¿no?
Bueno, no lo sé. Lógicamente, nosotros, como parte firmante de este acuerdo, vamos a pedirle a todo el mundo que sea razonable, que ponga en valor el diálogo social y que respete lo que son las orientaciones y las líneas generales de lo que hemos acordado, ¿no? A partir de ahí, igual que nosotros pedimos que se respete la legitimidad constitucional y democrática del marco del diálogo social, no seré yo quien le diga a las Cortes Generales también lo que tienen que hacer, porque también ahí hay una legitimidad, faltaría más, y por tanto ahí tendrán que jugar sus bazas, ¿no? Lo que pasa es que el gobierno es corresponsable del acuerdo, claro.
Bueno, pasa que desde Euskadi ya ha habido dos partidos, que son los que habitualmente apoyan al gobierno, PNV y Euskal Herria Bildu, que dice que esa no es su reforma y la rechazan, ¿no?
Bueno, y moverán piezas y hablarán con el gobierno y supongo que se acabará llevando algún tipo de consenso. Yo, Coldo, como tú te puedes imaginar, nosotros venimos hablando con casi todo el mundo desde hace bastante tiempo. Otra cosa que nosotros ni somos hacedores de nada ni vamos a sustituir lo que tiene que hacer el gobierno, que es llegar a un consenso con los grupos que le apoyan, ¿no? Pero bueno, yo sé dónde se están moviendo, todos los partidos y sinceramente creo que la reforma va a ver la luz, no tengo dudas a ese respecto.
Bueno, ¿Cuánto ha habido, por cierto, de ruido simplemente cuando las negociaciones iban por otro lado con aquello de que no es reformas, modificaciones, modernización, tira para adelante, que si el Partido Socialista, que si Podemos, Unidas Podemos?
Mira, yo como estoy en casa a riesgo de que luego esto te salga por cualquier hora, se viraliza todo. Yo creo que el problema de estas cosas, de si es de derogación, no derogación, cuarto y mitad, tiene que ver con cómo se construyen, ¿no?, los relatos políticos, ¿no? y que se funciona a golpe de titular. Yo, por contar una anécdota, hubo un tiempo cuando me fui a Madrid, yo siempre he hablado de que había que hacer una derogación por elevación de la reforma laboral. Derogación por elevación. Y me echaron unas broncas en el departamento de comunicación del sindicato. Me dijeron, no digas eso, que no te entiende nadie. Claro, ¿qué quería decir yo? Pues lo que ha pasado. Que tenía que haber una derogación porque hay partes de la reforma laboral que se tenían que derogar y se han derogado. Y otras partes que se tenían que superar por hacer una legislación alternativa. Porque esto no iba de derogar para volver a la legislación del año 2009. Que teníamos un 32% de temporalidad. Que es que la gente no sé qué se piensa que era el año 2009. Era un desastre de modelo laboral. Entonces había que superar por elevación algunas cuestiones que tenían que ver con el despido, con la contratación y tal. Y esto es lo que ha ocurrido. ¿Que alguna pieza se queda en el camino? Pues claro, si tú quieres un acuerdo, no ya tripartito. Si tú quieres un acuerdo con el gobierno, se te quedan piezas en el camino, ¿eh? No es la reforma que hace Unai Sordo o Comisiones Obreras, pero es una reforma muy importante, muy importante.
Pues Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por estar con nosotros. Y nada, que tenga una buena salida de año y mejor entrada.
A ver, si es verdad. Gracias.
Urteberrión.
Urteberrión.
Radio Popular, Erri Ratia.